Decía Agatha Christie, cásate con un arqueólogo. Cuanto más vieja te hagas, más encantadora te encontrará. La arqueología, la ciencia que da luz a las raíces más profundas de nuestra historia. Este es el tema de esta tarde en el espacio La ciencia en nuestras vidas, del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, que presenta Lucas el Castillo, catedrático de microbiología de la Universidad de Valencia.
Buenas tardes, estimado escuchante. Cuando hoy se habla de ciencia, habitualmente pensamos en físicos, biólogos, químicos, geólogos, pero difícilmente pensamos en científicos dentro de lo que habitualmente se define como la rama de letras. Pero cometemos un claro error. La historia, el arte o la gramática aplican el método científico y además se valen de la tecnología más avanzada para escrutar los misterios del arte o de la historia. Y más allá de la prehistoria, donde no hay documentos que nos cuenten los hechos de nuestro pasado como pueblo, la arqueología es una rama del saber con una fuerte base científica que busca en los restos dejados por la especie humana la base de nuestra cultura y nuestra personalidad. El punto que ha servido de crisol para la mezcla de culturas que ha formado la nuestra de cada pueblo actualmente. Hoy tenemos con nosotros a la doctora Carmen Aranegui, catedrática de Arqueología de la Universidad de Valencia y que nos va a hablar de estas cuestiones de la arqueología. Buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes.
La arqueología busca en el pasado, incluido aquel pasado del que no quedan testimonios escritos o los escritos son incomprensibles, cómo interpretamos las señales que nos dejaron nuestros ancestros más antiguos.
Nosotros interpretamos esas señales, en primer lugar, cuando nos formulamos preguntas. Diría que hay tres pasos. Uno es formular lo que uno quiere saber. En un segundo lugar, debe obtener datos fidedignos que estén derivados de excavaciones estratigráficas o de hallazgos con contexto. Y una vez que tiene claro qué quiere preguntar y de qué datos dispone, tiene que interpretar y dar una respuesta a la pregunta que se ha formulado. Es decir, es el método hipotético-deductivo a partir de objetos materiales.
En estos objetos materiales, además de la observación pura y dura, ¿hacéis algún tipo de análisis, digamos, de tipo químico, tipo de estructura del material, alguna cosa que pueda aportar una idea sobre su composición?
He dicho que hay que obtener datos fidedignos, o sea que hay que saber ese resto, todo lo que nos puede decir. Entonces se hacen muchísimas analíticas hoy en día. Se somete a pruebas muy solventes para datar, que son diversas. También se hacen análisis de isótopos. Por otra parte, se hacen observaciones microscópicas y macroscópicas para determinar la flora, la fauna, si son restos de esa índole, y también se hace todo tipo de, digamos, analítica biológica si de lo que se trata es de fósiles humanos.
¿Actualmente se están haciendo estudios genéticos sobre estos fósiles humanos?
Sí, por supuesto, se están haciendo informes muy, muy avanzados y a veces con una metodología muy compleja, porque se está cambiando el criterio de la consideración de las especies como apartados que no tienen relación directa entre sí. Ahora se están viendo posibilidades en el estudio, por ejemplo, del sapiens y del sapiens moderno, que antes llamábamos los neandertales y los cromañones, y todo eso está en revisión gracias a unas aplicaciones metodológicas de alta resolución.
En la comunidad valenciana actual, como gran parte de la península ibérica, fue habitada por el pueblo ibero. ¿Fue realmente este el primer pueblo que aporta una cultura escrutinable en su zona de influencia?
No fue el primero. Todas las culturas son escrutinables porque todas influyen sobre el medio ambiente y dejan restos. Pero los iberos fueron la primera organización social estructurada en la fachada mediterránea donde nosotros estamos. Es decir, fueron los primeros que vivieron estableciendo una división clara entre el medio urbano y el medio rural. Fueron los primeros que tuvieron jefes, algunos de cuyos nombres nos han legado las fuentes históricas. Fueron los primeros que tuvieron unas minorías privilegiadas y que utilizaron normalmente el hierro llegaron a utilizar la escritura, la moneda, en suma, fueron los primeros que aparecen como una población nativa, autóctona y con un desarrollo de vida complejo.
Podemos decir entonces que este desarrollo de vida complejo que tiene este pueblo deriva de los habitantes previos que sin una organización clara habitaban la península.
En parte sí, pero también cuando esos habitantes entran en contacto con civilizaciones avanzadas a través del Mediterráneo, a través del comercio con el Mediterráneo, de los contactos con el Mediterráneo, se produce un encuentro y ese encuentro da lugar a que las poblaciones evolucionen, entran en un circuito con unas normas de comportamiento social y económico distintas, captan aquello que les puede interesar de esas normas y a su vez pues se llegan a convertir en una sociedad estructurada.
Sin duda, una de las grandes potencias que influyó o que tuvo contacto con los iberos fue Roma. Actualmente, la fundación de la ciudad de Valencia como territorio habitado de forma estable ha querido atribuirse al pueblo ibero. ¿Hay realmente evidencias sólidas para reemplazar a Roma como la fundadora de la ciudad?
Es simplemente una especie de deseo de diferenciarse de las demás ciudades romanas del Mediterráneo. Valencia es una fundación romana. Barcelona, Tarragona, Sagunto, Tortosa, son fundaciones romanas. Lo que ocurre es que los romanos, cuando fundan una ciudad, no la fundan en una zona desierta, sino en una zona habitada, con unas capacidades de gestión del medio ambiente que ya existen antes de su implantación. Y entonces es así como aparece la ciudad de Valencia, cuyo nombre, historia, cuya mención en los textos la define como una implantación romana situada en el punto por donde el río Turia era vadeable y con una programación que responde a los intereses de la política de la República Romana en el 138 a.C. Como digo, no en una zona virgen. En torno a esa zona había habido poblaciones y de ellas quedan testimonios, pero no eran ciudades, tales y como va a ser la ciudad romana de Valencia.
Recientemente, además de haber estudiado extensivamente, según tengo conocimiento, al pueblo ibero, has también realizado trabajos en Marruecos. ¿Buscas y has encontrado fuertes lazos culturales entre los pobladores del norte de África y los pobladores del sur de la península?
El ámbito del Estrecho de Gibraltar, que los antiguos llamaron el Estrecho de Hércules, tiene afinidades y no puede ser de otro modo, porque geográficamente y estratégicamente las dos orillas del Estrecho de Gibraltar configuran una unidad. Es lo que llamamos el Círculo del Estrecho. Para navegar hacia el océano, las corrientes obligan a costear el sur de la península ibérica, pero para regresar del océano al Mediterráneo hay que ir por la orilla africana de ese mismo estrecho. Por otra parte, son zonas que tienen algunos recursos compartidos, fundamentalmente la pesca. Y la pesca fue un recurso muy importante. En eso se parecen. Hay además algunas diferencias, como es que el sur de la península ibérica, en la zona del estrecho, se beneficia de recursos minerometalúrgicos, que eran muy importantes en la antigüedad, en mayor medida que la orilla africana. De modo que hay afinidades y hay pequeñas diferencias. En esa zona no cabe la menor duda que la principal ciudad fue Cádiz, pero Lixus, que es donde hemos excavado con la universidad, es la ciudad, como si dijéramos, pareja a Cádiz, pero en la orilla del Atlántico africano. Y esa fachada atlántica del Mediterráneo es una zona de una dinámica cultural de gran interés que comparte muchos puntos en su proceso hacia la civilización.
¿Nos podías explicar qué nos descubre o aporta la arqueología a la sociedad actual? Por lo que acabo de escuchar, la realidad estratégica del Mediterráneo o del Estrecho Gibraltar se parece mucho a lo que está ocurriendo actualmente.
Sí, pero yo creo que la gran aportación de la arqueología a la historia es que amplía el concepto del sujeto histórico. Cuando yo excavo, puedo encontrar una casa, una tumba, unos restos que pertenezcan a un sujeto que antes era anónimo y, por lo tanto, ahistórico. Sin embargo, la arqueología nos devuelve realidades que no son discriminatorias, es decir, que corresponden a cualquier ser que ha vivido en una época pretérita. Es decir, que amplía el concepto del sujeto histórico, porque cualquiera que vive, trabaja, disfruta o es enterrado en un lugar que el arqueólogo descubre pasa a ser un elemento de estudio histórico. Por ejemplo, si en el futuro se hicieran excavaciones arqueológicas para conocer, es una hipótesis, cómo vivimos en el siglo XXI, pues se descubriría lo bueno y se descubriría lo malo. Se documentaría una época que sobrepasó la sostenibilidad y una época que hizo rascacielos, por decirlo así. Entonces, eso es la arqueología, que no depende del cronista, que siempre escribe a favor de quien le paga, sino que depende de la huella material. Y ahí estamos todos implicados. Por lo tanto, yo pienso que esa es la riqueza de la arqueología sobre otros modos de hacer historia que se basan en el archivo histórico o en la literatura o en las fuentes escritas.
Solo quería ya comentar una pequeña anécdota, y es que cuando yo me preparaba mis clases de microbiología y en particular la parte de alimentos, al estudiar la historia de la cerveza me encontré con la agradable sorpresa, entre comillas, de que la primera cerveza documentada del mundo es española, tiene 10.000 años, esa documentación se debió al trabajo de los geólogos en una ciudad cerca de Lérida. Muchas gracias, Carmen, ha sido un placer haberte tenido con nosotros.
A vosotros.
Nos ha acompañado esta tarde en el espacio La Ciencia en Nuestras Vidas. Carmen Aranegui, catedrática de Arqueología de la Universidad de Valencia. Buenas tardes, querido escuchante.